Chascomaros confirmados 718 nuevos casos y ya hay más de 10.000 infectados en todo el país. Según el informe vespertino del Ministerio de Salud, en las últimas 24 horas se registraron 17 nuevas muertes. Ya son 10.649 los infectados en el país desde el inicio de la pandemia y 433 los fallecidos. Continúa aumentando el número de contagios en el AMBA. En la ciudad y la provincia de Buenos Aires se encuentran el 76,8% de los casos totales. Este sábado por la tarde habrá anuncios oficiales y se prevé que la cuarentena se extienda con diferencias entre el AMBA y el resto del país. Además, se reformularán los permisos de circulación en el área metropolitana y se reforzarán los controles para evitar que no se incremente la circulación de personas. La legisladora porteña por el Frente de Todos, Cecilia Segura, en comunicación con AM750 expresó su preocupación por las personas en situación de calle.
Nosotros tratamos de, y lo que estamos queriendo hacer es generar propuestas alternativas, presentamos un proyecto de ley para atender la emergencia que hicimos en abril, pero con tiempo suficiente para poder implementarlo, porque las personas que ya están aisladas en los paradores, en los centros de inclusión, en los lugares para personas en situación de calle, las familias que están albergadas aquí, por supuesto que si no se controla el ingreso de nuevas personas, pueden estar expuestas a contagios.
Ya hay al menos un caso de coronavirus en Villa Itatí. En tanto, el barrio cumple una semana sin agua y AISA prometió que el martes restablecerá el servicio sanitario. Axel Fernández, del comedor de la Asociación Civil Luchemos por Ellos, indicó en diálogo con el informativo de las 7:50 que la intendencia los asiste con bidones, pero eso no alcanza.
Todavía seguimos con el tema del agua. El municipio, la concejala de Navas, nos trae bidones de agua. También le hemos dejado claro que los bidones de agua que nos traen no podemos cocinar, porque imagínate que hay que limpiar, hay que lavar los utensilios. Supuestamente AISA dio la respuesta que para el martes tendríamos presión de agua para los pasillos, donde está el centro, luchemos por ello, pero también así para los vecinos. Ya es frustrante que la gente venga y no sabemos ya qué decirle sinceramente.
Desde el sector de la construcción advierten que las ART no cubren los salarios de los obreros en cuarentena por casos de coronavirus. En diálogo con el informativo de las 7:50, el presidente de la Federación Argentina de Ingeniería Civil, José Jauregui, indicó que plantearon el tema en la mesa multisectorial con el secretario de Trabajo y anticipó que el martes volverán a reunirse.
Hay un decreto de necesidad de urgencia, un DNU, que incluye el COVID-19, como una enfermedad profesional. ¿Qué pasa si ese obrero se torna positivo con el resto de los obreros de la obra? Los van a mandar a todos en cuarentena, por lo menos 14 días. La ART, hoy por hoy, no se está haciendo cargo de esos jornales, de esos obreros que van a ir a la cuarentena a sus casas. Se va a seguir conversando el tema, y es más, el martes que viene vamos a continuar las tratativas con los funcionarios del Ministerio de Trabajo de la Nación.
Cierran una verdulería en la ciudad de Buenos Aires por casos de COVID-19. Gabriel Tubón, uno de los dueños de La Visión en Cabildo y Quesada, explicó en diálogo con el informativo de las 7:50 que siempre respetaron los protocolos.
Tomamos contacto de que hubo casos de COVID positivo. Hicimos los protocolos recomendados por la policía de la ciudad que vino el miércoles. Seguimos estrictamente el protocolo que nos pidió ellos, que es específicamente aislar a la gente y hacer una desinfección total del local, que se hizo mediante una empresa, tenemos certificado por supuesto de eso, y ya estamos en condiciones de abrir. El tema es que la gente está aislada y bueno, no tenemos personal como para abrir. Si abrimos un plantel nuevo, eso podemos abrir en cualquier momento.
El postítulo de Educación Sexual Integral continúa en peligro. María Eugenia Otero, integrante del Consejo Académico del Espacio del Instituto Joaquín B. González, denunció que el gobierno porteño lo cajoneó con la excusa de la pandemia.
nosotras como trabajadoras también no tenemos estabilidad y todo es precario porque tenemos contratos de alta y baja, contratos de alta cuando empezamos la clase, contratos de baja cuando terminan las clases. Por otra parte, este tema de cada dos años tener que renovar el proyecto, que ahora, desde las últimas gestiones, ya no se trata de renovar el proyecto, sino que ellos lo comprenden como un proyecto nuevo. A 10 años de haber empezado con este espacio, han dormido nuestro proyecto en un cajón. Hay una línea de trabajo nuestra que al gobierno de la ciudad de Buenos Aires convence, evidentemente.
Santa Fe.
Los docentes ratifican el pedido de reapertura de paritarias. Pedro Bayugar, dirigente del Sindicato de Docentes de la Educación Pública, explicó el pedido en diálogo con la 750.
No podemos volver a ser los últimos en estas circunstancias. Por eso urge la convocatoria paritaria para tratar las condiciones de trabajo de los compañeros, los horarios, los instrumentos para trabajar, los tiempos de descanso, todo lo que tiene que ver con la tarea docente en esta circunstancia de emergencia. Y también para tratar la cuestión salarial, porque los docentes no tenemos ahorros, no tenemos ninguna forma de enfrentar el crecimiento de los precios como están creciendo. Y también porque tenemos derecho a la recomposición salarial, por eso la paritaria docente en la provincia de Santa Fe tiene que volver a reunirse, tiene que reanudar su tarea.
Tucumán.
El cuerpo de Luis Espinosa estaba en territorio cantamarqueño.
Encontraron el cuerpo desaparecido del trabajador rural de apellido Espinosa. No estaba en la provincia de Tucumán, sino fue encontrado en territorio catamarqueño, en el departamento de Andalgalá, en un precipicio de 150 metros de profundidad. Así lo informó la fiscal Mónica García de Targa, que es la titular de la Fiscalía de Instrucción del Centro Judicial Monteros, que confirmó hoy por la tarde que la unidad de investigativa de su repartición rescataron un cuerpo de la zona de Alpachiri, y que tenía evidencias que hacen presumir que se trataría de Luis Espinosa, de 31 años, vecino de la localidad de Melcho, en el departamento de Simoca, en Tucumán, desaparecido desde el pasado viernes y que habría sido asesinado y su cuerpo abandonado cerca del límite con la provincia de Catamarca. Desde Tucumán, para Radio AM750, Ramiro Real.
Patria Grande.
Nuevo récord de contagios en Chile, con 4.276 nuevos casos positivos, la cifra diaria más alta desde el 3 de marzo, suman un total que supera los 60.000. Brasil superó a Rusia y es el segundo país con más infectados de coronavirus en el mundo. Con más de 330.000 casos, la nación gobernada por Jair Bolsonaro solo queda por debajo de Estados Unidos. Para este fin de semana se espera un descenso en las temperaturas con una mínima de 7 grados el domingo y una máxima de 17. En este momento en la ciudad, humedad 85%, temperatura 11 grados 9 décimas. Miranda Carrete.
A medianoche, panorama. 7:50. Derecho a la información.
Todos sabemos que Macchi Consumo es el supermercado mayorista que siempre te da algo más. Atención personalizada, la mejor calidad, al precio que buscas y encontrás. Con todos los medios de pago. Comprar en Macchi Consumo es una experiencia redonda.
Atención, el siguiente programa puede contener lenguaje explícito y sexo vulgar.
La venganza será terrible.
Más de 30 años enfrentando el enojo de los amigos, la indiferencia de los colegas y los pagadioses de los empresarios mediáticos.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el único analfabeto que todavía no ganó un premio Martín Fierro. Patricio Bartón, un periodista serio como bragueta de fraile, seco como pastel de polaco y brillante como teléfono de carnicería. Y el temido regreso de Gillespie, un músico generoso que, por razones de higiene, no le presta la trompeta a nadie.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre, Martín Dolina, Ale Dolina y Manuel Moreira,
un grupo cuyos integrantes pueden contarse con los dedos de una mano. Esta. Pesquisas literarias, Nicolás Tolcachier. Producción, Maica Iglesias, Eugenia Gorostiza, Francisca Maguas y una turba indignada de ácratas en celo. Sonido, Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Una pléyade de pensadores, combativos cuando numerosos, provocadores cuando lejanos, temerarios cuando anónimos y proféticos cuando ya es demasiado tarde. Y ya llegan, caminando marcha atrás y llevando en la mano velas de otras procesiones, nuestros intérpretes.
Buenas noches, así comienza La Venganza Será Terrible, programa cuyos integrantes transmiten directamente desde su domicilio. Aquí presento a Patricio Barton y a Gillespie.
Hola, amigues, buenas noches.
Buenas noches, ¿cómo andan?
Muy bien.
Muy bien, andamos muy bien. ¿Qué novedades tienen para presentarse ante nuestra audiencia?
¿Qué hizo usted, Gillespie, hoy, por ejemplo? Un día en la vida de Gillespie.
Sí, bueno, yo hice... Fui acá enfrente que venden bolsones de verdura, que se los recomiendo.
No es enfrente a su casa, lo recomienda y sí, tengo que ir hasta allá.
Enfrente de mi casa se llama UTT, Unión de Trabajadores de la Tierra.
Ah, sí, sí.
Y venden bolsones de verdura, de fruta, muy buen precio y eso. Después, bueno, estuve un rato tocando el piano, no muy bien, y haciendo cosas domésticas, básicamente.
Maravilloso.
¿Te gustó?
Bueno, sí. No, realmente esperábamos alguna otra cosa.
Bueno, ¿qué quiere que haga?
No, con las dos actividades que dijo, a mí me ocuparon, me lo estoy anotando acá en el cuaderno, media hora como mucho.
Bueno.
Falta todo el resto de la jornada.
Pero bueno, señor.
¿Qué cuánto puede tardar uno en ir a comprar bolsones de fruta?
Que está enfrente, que encima está enfrente de la casa.
No, pero yo me quedo conversando, viendo cómo está todo el país. Todo.
Bueno, pero bueno. ¿A usted le parece que el país da como para exprimirlo de esta manera y sacarle un cruce a la vereda de enfrente, una épica?
Es la vida actual, es la nueva normalidad.
Para eso están los medios de comunicación.
Bueno. Y bueno, así estamos. Yo hoy, después de casi dos meses de no ir a la capital,
sí.
Hoy tuve que ir por circunstancias, bueno, uno de los directivos de la radio le había prometido yo unos sándwiches de miga de una confitería que le gusta a él.
Claro.
Y dije, por favor.
Hoy es el día, le voy a comprar, le llevé 50 sándwiches de miga.
Bueno. Usted parece sigue siendo un olfa.
Sí.
Porque bueno, me habían pasado el dato.
Pero, ¿y qué? ¿Y ese es todo su cuento?
Bueno, no, tardé mucho, creí que no iba a haber nadie en la calle, y la calle, la ciudad de Buenos Aires, estaba llena de autos y colectivos y camiones y gente.
Sí, sí, hay más tránsito que antes, yo creo.
Sí. Sí.
Yo creo porque la gente... Tiene permiso para salir, sale. Se no lo deja pasar.
Entonces, claro, yo creo que fue contraproducente lo del barbijo, ¿no? Me parece que muchas personas entienden que con el barbijo...
Claro. Bueno, hay que ver lo que entiende cada persona en su mundo.
Sí.
Es muy raro lo que entienden.
Pero veo que... La mayoría de las personas tienen puesto el barbijo, eso sí se cumplió.
Sí. Bueno, sí. Y a lo mejor cree que eso, el que se pone el barbijo no le agarra.
Claro, algo así.
Claro, así sí.
Y no lo contaste.
Bueno, qué sé yo. No. Yo no voy a hablar más nada de nada porque no me estoy enterando mucho. No estoy enterado de las últimas de los últimos progresos de la ciencia. No estoy enterado.
Y no tiene por qué tampoco. No es su especialidad.
¿Cómo que no? No hacen otra cosa que darlo. Pero yo mucho no los entiendo por ahí. En serio, me cuesta. Algo que sí, cuando el tipo que transmite por televisión me habla, yo que estoy en un sillón de mi sala, asiento con la cabeza, sí, hago como que sí, pero en realidad no entiendo nada. Eso,
claro.
Eso ya lo hacía yo cuando iba al colegio,
sí.
Que miraba atentamente al profesor y hacía que sí, y no sabía de qué estaba hablando el tipo, ¿no?
Después lo llamaban a dar la lección.
A veces te llamaban, ¿sí? ¿Qué estoy diciendo, fulano? Sospechando que la mueca de la máxima atención en realidad revelaba la desatención más absoluta. Que los que verdaderamente estaban atendiendo eran los que fingían dormirse.
Bueno, a veces en la televisión ocurre lo contrario de lo que le pasa a usted. Por ejemplo, invitan al infectólogo más destacado que pueda tener la República Argentina.
Y bueno. Sí.
Y entonces, el infectólogo explica ciertas cosas y después ahí hay un panel de gente que le dice que no es tan así.
Ah. ¿Y cómo es? Bueno,
es genial. Es como
ya todos como sabemos, dice... sabemos perfectamente que el conductor de televisión es, podríamos decir, l'uomo universale de este tiempo. Son todos especies de Da Vincis que tanto te hablan de la perspectiva, como del coronavirus, como de la fabricación del asfalto.
Por eso, frente a un infectólogo destacado, este sujeto se ve en todo su derecho a decirle que no, que la cosa no es tan como dice. Y entonces, bueno, después cortan,
sí.
Y empiezan a hablar mal del tipo. ¿Vio que
cuando se va? Cuando se va, empiezan a hablar mal del tipo. Cuando está, dice, bueno, sí, bueno, muchas gracias. Adiós, bueno, un gusto, se va.
Cierra la puerta del estudio el tipo.
¡Qué pedazo de imbécil! Yo le hubiera dicho, y en el otro gobierno entonces, ¿qué pasaba? Y ahí le dicen de todo, aprovechando que se fue. Yo que el tipo vuelvo.
Claro.
Hasta el tipo no se entera. Saludo, qué sé yo, y al rato, sí, Le digo.
¿Con qué el tipo no se entera? Porque además, como el mismo infectólogo está en todos los canales, ya después se está saliendo en otro.
Claro. Yo una vez me peleé con uno y volví.
¿Ah, sí?
¿Volvió?
Y sí, volví. ¿Con quién era que me peleé? Con uno bueno. Yo me peleé con uno bueno una vez. Con Berkovich. Berkovich es buenísimo.
Con Alejandro Berkovich.
Ah, con Berkovich.
Ese sí que sabe de todo. Ese sabe mucho.
Y Berkovich es bueno.
Igual. No,
es buena persona también.
También. Sí. Y ¿con quién se cree que me peleé? Con él.
Claro. Claro, uno se pelea con los buenos. Tenía que pelear con los malos.
Entonces volví cuando hice que me iba y volví a ver si hablaba mal. Y no habló.
No habló.
Pero para mí porque me vio claro. Escondido. Vio escondido que yo estaba así para saltarle. Bueno, sí.
Bueno,
es muy buen periodista Berkovich, muy inteligente. Justamente estoy leyendo un libro que se lo aprendí de un economista francés, muy muy astuto.
Bueno, sí, y además lleva, digamos, él es economista y sí, claro. En general entrevista también economistas destacados que en general no tienen pantalla de otros países.
Uh-huh.
Y que es difícil de ver en la televisión argentina, ¿no?
Sí, claro.
Y en la radio, él también está en Radio con Vos. Bueno, claro. Es que se transformó esto en una publicidad de Berkovich.
Por favor, termine la con
Berkovich.
Sí. ¿Qué es Radio Berkovich esto?
¿Qué? Yo todo esto se lo dije el día que me peleé con él. Bueno, tenemos acá una nota interesante. Se trata de impresionar
a las mujeres con el departamento de uno. A uno lo viene a visitar una mujer,
sí,
y uno tiene el departamento de tal manera que la tipa se impresiona y se enamora de tu departamento primero y del dueño después, que eres tú.
Sí, claro, porque o intuye que si el departamento está muy ordenado, muy bien decorado, usted es muy ordenado y muy bien decorado.
Exactamente, no conozco prienda que no se parezca al dueño, dicen por ahí.
Claro.
Entonces la mujer, siendo más fácil la indagación de un departamento que la de un señor, procede en ese sentido. Inspecciona los rincones de tu casa.
Sí. Hay señores que son más fáciles que un departamento, digo para...
Sí, pero con ellos la mina no se... no se entra. Vamos a ver qué dice en este informe. Un informe editado por la Asociación Argentina de Propietarios de Departamentos.
Ah, muy bien.
Una mujer por naturaleza es curiosa. Ah.
Uh-huh.
Acerca de dónde vives y qué actividades o pasatiempos te interesan. Las mujeres, digo yo generalizando y leyendo este informe, hecho por alguien que sabe mucho de departamentos y poco de mujeres, dice, las mujeres tienden a ser muy observadoras. Así que, no así los hombres. Así que impresiónalas con un departamento limpio e interesante. Muy bien. Primero limpio, segundo interesante. Haz el esfuerzo de ser las dos cosas, tú que por naturaleza eres lo contrario, y serás recompensado en innumerables áreas de tu vida, por ejemplo, en esta.
¿En cuál? ¿Cuál?
En esta, en las relaciones de pareja.
Ah, bien.
Primer paso, empieza a limpiar profundamente cada habitación de tu departamento. Una rasqueta, un trapo, lavandina. ¿Qué significa esto?
Esto. Limpiar, ¿cómo qué significa?
Claro. Tómate tu tiempo para quitar toda la pringue y la cochambre, limpia los muebles, sacude el polvo, quita las sábanas de la cama, mándalas lavar, haz la cama, cambia las toallas, limpia el fregadero, dúchate y aséate, lávate y aspira el piso.
Bien. No, con la aspiradora, señor.
Ah, todo esto. Todo esto, ¿y qué? Y bueno, nada.
Yo creo pero que no, en lo que es importante, porque usted está señalando toda una cadena de higiene en general, pero la higiene no solo entra por los ojos. ¿Sabe por dónde entra?
No quiero ni pensarlo.
No, por el olfato, me imagino.
Exactamente, señor, por el olfato.
Claro.
Si no está limpio, tiene que parecer limpio. ¿Y cómo uno parece limpio? A través
un perfume.
Sí. Entonces, el ambiente, usted también lo tiene que perfumar. Y le paso un dato como nota al pie de página.
A ver.
Hay algunos aromatizantes que predisponen al sexo.
Bueno, yo les recomiendo.
Se aromatiza.
Sí. Le recomiendo
ya el
palo santo.
Solo predispone al contacto amoroso.
Te recomiendo
lo que me acaba de decir.
Es palo santo.
Palo santo, por ejemplo.
Claro, el palo santo
y piretro, sí, sí,
sí. Lo venden los artesanos en la calle.
Asimismo, dice aquí que la habitación debe verse y oler fresca.
Sí.
Y mantente alerta de cualquier mal olor en la nevera. Abre la heladera y aspira profundamente. Soft to luck. Que sea impecable el hedor. Desecha cualquier cosa que huela mal, deséchala.
Bueno,
claro, porque quizás
se puede desechar,
guardó un pollo que tiene hace 10 días en la heladera.
Sí.
Y el pollo vio lo que es, ¿no?
Sí, enseguida se desintegra.
Lo que recomiendo comprar tuppers, porque para poner todo ese tipo de cosas.
Acá dice, si tienes mascotas, ¿Cómo? ¿Tiene mascota en heladera? Bueno, limpia y quita cualquier pelo que suelten. Porque viene la mina y lo primero que se encuentra son pelos y pelos. Escribe 5 intereses. Aquí se empieza a poner interesante. 5 intereses o pasatiempo que te gusten en un pedazo de papel. ¿Que me gusten en un pedazo de papel?
No, pero espere, usted anota eso y ¿en qué circunstancias se lo muestra?
Espere, todo eso va a estar más adelante.
Vamos a seguir leyendo, a ver qué
dice. Claro.
Espere. Algunos ejemplos como salir de campamento, los deportes, la bicicleta, el arte, qué cosas raras, ¿no? Y nada más, no dice cuando se lo muestra.
No, se... lo anota para acordárselo usted, pero saca los temas de conversación esos.
Ah, cuando no sabe, agarra y mete la mano en el bolsillo y saca despacito y lee el papelito y dice 73341.
No, el teléfono no.
¿Qué teléfono? Bueno.
Algo que le interese. Ahora, ¿son actividades? ¿Todo eso tiene que ser de verdad o uno puede mentir?
Para mí son para mentir todo.
Sí, con que ponga un... pone un cuadro en la pared, que lo saca de cualquier lado, una lámina, y ya queda como que le gusta el arte.
Claro.
Y este cuadro me fascina.
Encuaderné o enmarqué, por mejor decir, sí, una caja de alfajores Gran Casino. Y eso que está el casino, sí, la playa, todo como en un cuadrito, y vienen en la tapa de los alfajores.
Sí, pero eso es dibujo.
Le recorté toda la tapa y me hice un cuadrito y lo puse ahí. Entonces bueno, ya la mina entra y ve el cuadro y
no,
es, pero... tipo, es un tipo espiritual, qué sé yo, ya no es.
No, no es así, señor. Tiene que ser alguna obra de arte y usted se tiene que aprender, por ejemplo, de qué escuela es.
Por ejemplo, de poner un
de la escuela 38
un cuadro de Van Gogh.
De Casero.
No, la había escuela 38
un cuadro,
no.
Había
no.
un cuadro de Sarmiento, había.
Sí, en todas había un cuadro de Sarmiento. No, le digo de qué escuela artística o de qué movimiento es.
Ajá.
¿Entiende? Bueno. Y no me digas del movimiento peronista.
No, no. Estaba pensando. Compra algunas estanterías y llénalas de libros sobre diferentes intereses.
Muy bien. Oh,
a mí los libros me gustan sobre intereses.
No, pero eso, un libro de contaduría.
Sí, qué sé yo, interés compuesto. Teoría general.
No, lo que quiere decir es comprar unas estanterías de esas que se instalan con ménsulas y con tablones, y puede ir a la Avenida Corrientes. Hay librerías que venden ofertas por kilo, prácticamente, se compra 2 o 3 kilos de libro.
Se compra 2 kilos de libro. O sea, un libro de los 30 años de la venganza.
Sí.
Le tienen que cortar un cachito. Dice, no tienes que gastar una fortuna. Ahí está, ¿ves? Ve a una librería de libros usados o venta y los libros darán una idea de quién eres. Ah, pero sí, me los tengo que revisar a ver qué libros son. Entonces, no. Porque por eso es más o menos el mismo libro. Un libro que escribió un tipo y... lo tuvo que vender porque nadie lo quería.
Sí.
Y se lo tiene varias veces. La historia de mi vida, la historia de mi vida, la historia de mi vida.
No, bueno, no. Tiene que ser... Igual vio que hay lugares que venden solamente lomos de libro por metro lineal.
Sí, eso podría ser, pero sí. Si la mina quiere sacar uno para hojearlo... Ah, bueno, ¿qué le decís?
No, pero eso lo ponen en un estante superior, más bien arriba.
Donde no lo puedo agarrar.
Claro.
Pon tus colecciones de CD y DVD en las estanterías, pero elimina cualquier contenido obsceno.
Ah, sí. Claro.
¿Por qué haces esa aclaración?
Y porque por ahí los DVD son para adultos lo que mira.
Claro. ¿Pero qué es de Jorge Corona? ¿Cuál es un DVD para adultos, señor?
Invierte en unas velas.
Sí,
pero no exageres. ¿Cómo exagera uno invirtiendo en velas? Pone 10 millones de pesos en velas.
No, porque si compra demasiadas velas, usted parece un pai, un banda o algo así.
Un acaparador.
Sí, claro.
Y dice, asegúrate de poner platillos debajo de ellas. Y bueno, claro.
Y sí, si no se le quema todo.
cuelga algunas fotografías clásicas en la pared en blanco y negro. Sí, señor.
Sí.
Actores de Hollywood.
Bueno, le recomiendo a Orson Welles, Charles Chaplin.
Un Orson Welles. Claro. Un Joseph Cotten.
Claro. Puede ser también Hitchcock, Alfred Hitchcock.
Ah, pero ese no es actor, es director. Los directores
no importa, igual.
Bueno.
Una Analía Gadé.
Sí, bueno, también.
Carlos Torres.
Sí, bueno.
Claro, Osvaldo Pacheco.
Sí, señor. Sí, señor. Cuelga alguna fotografía. Ya lo leí, ¿cuántas veces lo voy a leer?
Sí.
Si notará, ahí está, si notará que el objetivo de la decoración es expresar quién eres, ¿no? Pero evita las habitaciones con un tema específico, ya que pueden ser cursis. ¿Cómo? Un tema
específico. Claro, si usted redunda en lo mismo.
Claro, por ejemplo, le gustan los barcos y los veleros, y tiene todo
póster
de barcos y veleros, libros de veleros, maquetas de barcos. Bueno.
Ah, olor a mar, todo eso. Se notará entonces, evita colecciones excesivas. Si tienes 5.000 libros de historietas, deja alguna para los demás. No conviene, le voy a decir acá entre nosotros, ¿no?
No, las colecciones
así de cosas de historietas, por ejemplo...
Sí.
Moreira es un va fenómeno en todas las citas hasta que la mina va a la casa y ahí cuando encuentra los 17.000 muñecos de He-Man ahí ya la mina se asusta un poco, ¿no?
Claro, porque quedó fijado algo infantil,
se los empieza a mostrar y juega, hace como que le pega uno al otro.
No, señor, por favor.
Queda como un inmaduro ahí la mujer
en el dice piso. Mirá, este es esqueleto. ¡Bum, bum!
No, igual aunque no sea una colección de objetos infantiles, usted puede coleccionar algo de adulto como marquillas de cigarrillo.
Sí, pero igual también
los coleccionaba cuando era chico, yo no ahora.
Bueno, pero por eso toda esa serialidad habla de una mentalidad un poco compulsiva, obsesiva.
Sí, con rasgos infantiloides.
Sí. Ni siquiera infantil.
Toda personalidad que termine en oides...
Es deformada.
Por ejemplo, personalidad humanoide.
Claro.
Bueno...
Yo te quiero, mi amoroide, le dije. Se habla de una distorsión, ¿no?
Reflexiona en que tu mente crece con tus pasatiempos. Si siempre has querido ir a Italia o esquiar en los Alpes, ¿qué? Obtén libros de Italia o carteles de los Alpes para recordar que el sueño debe mantenerse vivo. Es muy romántico ver planes para el futuro de un hombre.
Sí. Pero tiene que ser lejano, porque usted no se puede poner un cuadro de Villa Gesell y decir mi sueño es conocer Villa Gesell.
Sí, claro. Tiene que ser ambicioso, algo que ella diga qué ambicioso que es, no se conforma con...
Claro, también tiene que ser legal.
Bueno, sí.
Imagínese, usted hace un plan para asaltar un banco o algo y tiene el coso ahí.
No, tiene que ser... algo de ensueño, por ejemplo, mi sueño es conocer el Tíbet.
Ah, bien.
¿El tigre?
¡El Tíbet!
Ah, el Tíbet.
Muy bien.
El día es el ¿cómo se llama? El río ese de Roma.
No, ese es el Tíber.
Ah, bueno, me digo.
No es lo mismo.
Y su sueño es conocer ese lugar, ¿y cómo es?
Y un lugar con montañas que lo predispone a uno a la meditación.
Muchísimos templos templos y monjes.
Exactamente. ¿De qué religión?
Del budismo zen, del budismo tibetano.
Budismo tibetano.
Y lo hacen, por ejemplo, ¿sabe lo que hacen? le hacen barrer toda una montaña, la tierra de una montaña.
Qué ganas de robar, esta... ¿no?
Toda esta montaña, barrela y ponela de aquel lado. Usted trabaja.
Y la lleva el Himalaya. Con tibetanos barriendo para, bueno, para mejorarse, para retemplar su espíritu.
Claro.
Ahora, a mí me han dicho que ahí en el Tíbet, discúlpeme que se lo haga sí. notar, ¿no? Pero que no hay mucho levante.
No, nada.
No. Está no. bien, por supuesto, pero estamos los hablando de...
fueron para allá creyendo que allá había todo una... Nada, dice, no, salimos a las 12 de la noche, estaban todos durmiendo.
Y sí, señor, por sí. supuesto.
Y muchas veces...
No había, estaban todas metidas dentro de la casa.
Sí.
Muchas veces...
Es otra cosa.
Semanas enteras de silencio hacen, con lo cual uno no puede hablar con nadie.
No, justo llegás en una semana de silencio.
Sí.
Y ponés la televisión y no hay nada.
No, bueno.
Ahí mirándote. Como, así como Viasati, ¿viste? Se pone.
No, bueno, no, pero no mira televisión tampoco, señor. Esto lo ponemos como para que usted ponga un póster y diga, mi sueño es conocer...
A la mujer amada cuando la convenza de meterse en la pieza.
Claro, algo
no dejes artículos sexuales alrededor. ¿Alrededor de qué?
De la mina.
No.
A la ahí en el. Lo que pasa que por ahí usted quiere insinuarle algo, pero me parece de una forma muy, muy gráfica.
Ah,
¿no?
Muéstrele algo distinto. ¿No?
Sí.
Dice, ella sabe que lo sexual te gusta.
Ah, sí. Claro.
Así que no tienes que demostrar que eres un semental.
Sí.
No.
Te hará parecer un idiota y demasiado ansioso. Desecha cualquier cosa de tu exnovia, de otra novia.
Sí.
Como fotos o artículos.
Artículos.
Una.
Objetos.
Objetos.
Bueno, eso es lo primero. Lo que hay que hacer, ¿cómo va a dejar un objeto de la novia anterior?
De la novia anterior. Y más el portarretrato ese que tiene usted.
No. Sí.
Bueno.
Sobre todo si es un juguete sexual también el que tiene.
También. El mismo, ese artículo sexual que no había que mostrarle, justamente era de su novia.
Señor. Claro, de su novia.
No. Quiero aclarar una cosa.
Lo tenía todo escrito con su nombre.
No, quiero aclarar, no es un artículo sexual, quiero aclararlos, es un artículo sexual, sino que es parte de la colección de navíos y de buques, en este caso es un submarino.
¡Ah! Es con razón, me engañé por el número, debí darme cuenta por el número. Desecha toda toalla rota. Invierte en algo bueno de algodón. ¿Y qué puede ser algo bueno de algodón? Una toalla.
Sí.
Ten siempre a mano papel higiénico y pañuelo, siempre. Ya entra la mina y vos estás con un pañuelo en una mano y un papel higiénico en la otra.
No.
Uno nunca puede saber.
No, lo que dice es que por cualquier eventualidad tiene que haber rollos de papel higiénico a mano y pañuelo.
Bueno,
mire que hay muchas parejas, vamos a decirlo de forma elegante, que no se han consumado.
Ajá.
Consumido. consumado como tales en su encuentro, por quedarse corto de papel higiénico.
Ah, sí, sí.
Porque eso es una falta gravísima. No puede usted someter a la otra persona a que tenga que asomarse por el baño y decir, no hay más papel.
Empezar a dar voces, pero uno también, como un amante experimentado, cada vez que va al baño en casa ajena, lo primero que tiene que mirar es saber si hay papel higiénico suficiente.
Bueno, pero yo...
No se conforme con una inspección superficial, porque hay algunas casas que tienen una especie de aparatito sobre el rollo que no te deja ver cuánto le queda.
No.
Y a veces... ver una puntita de papel higiénico que hay, pero no sale, la mujer tiene una vueltita sola y se termina.
No.
Levantá la tapita de plástico y mirá abajo, a ver si queda o si no queda. Ahora, ¿cómo solicitar papel higiénico
desde el baño. Me parece que tiene que ser en un pedido que incluya más cosas.
Claro.
Falta jabón, falta...
Sándwiches.
Y ya que está, falta papel higiénico. Como que vayan el montón de...
Ah, también, sí. Sí, un poquito de papel higiénico.
No, yo propongo un estilo más electoral. Salgo y digo, faltan boletas.
Ah, de un partido.
No se entiende. Ah, pero, no, pero ese voto cantado, si usted dice de un partido.
Sí.
Dice, faltan boletas.
Te tienen que decir de qué partido.
Claro, acá falta boleta, no sé. Entré, fijate.
Bueno. ¿Qué más? Aquí tengo muchas cosas más.
A mí me parece que, ya que estamos hablando del baño, cuidado con el jabón. El jabón tiene que estar limpio.
¿Cómo va a estar sucio el jabón?
Bueno, porque
jabón
muchas veces...
es la limpieza. A donde,
es
donde
limpio.
Pasa el jabón, eso lo convierte en limpio.
Bueno, pero muchas veces...
¿En qué país vivimos?
En los departamentos de solteros el jabón está muy usado y a veces incluso hasta tiene pelos.
Sí,
sí, claro.
Bueno.
Y no, la herradura.
Lo peor es el jabón, que un jabón de fantasía que originalmente tenía una forma evocativa, por ejemplo, de un elefante.
Sí.
Y que ya está totalmente deformado, que está mucho más cerca de ser una almeja que un elefante.
Al final todos los jabones asumen su forma oblonga.
Sí.
Más tarde o más temprano dan en esa forma, ¿no?
Sí, sí.
Bueno, continúo. Mantén el refrigerador con agua, sodas y vino. No solo cerveza. ¿Por qué no solo cerveza? Bueno, no importa. Ten pan y fruta. Y invierte en un molinillo de café y café en grano. Ten leche y azúcar en la nevera para el café.
Qué lindo el café en grano, ¿no?
¿Qué te crees que es esto?
Bueno.
La vascongada, dejate.
No, bueno.
Pero ¿sabe lo que es tomarse un cafecito que con el molinillo de los granos, con el aroma, la espuma de un
café? No le pruebo el café.
No, igual cuidado, porque si dice que usted se haga de una cafetera de esas, si usted se la compra al mismo día, por ahí no la entiende de dónde
no,
se pone
claro. Cosa.
Empieza a maldecir al aparato.
Sí, y... me caigo y me levanto. ¿Quién me manda a mí? Por una mina cualquiera.
No.
Ten en cuenta que tu departamento es un reflejo de quién eres como persona. Un reflejo del alma.
Sí, señor.
El departamento refleja el alma, sí.
Sí, sí.
Sí. También mantén tu lugar actualizado. No solo con revistas viejas, diarios viejos, no. Compre revistas nuevas.
Sí.
Yo debe hacer 20 años que no compro una revista.
Sí, sí. Bueno, pero usted no es ejemplo de nada para esto, no puede ponerse como ejemplo.
No, tiene razón.
No, pero es una... ¿Nos vamos a poner nosotros como ejemplo o estamos fritos?
Sí,
esto
claro.
Es un modelo ideal.
Bueno, consejos.
Sí.
Trata de hacerla sentir lo más cómoda posible. ¿A qué se refiere?
A ella.
¿Ah?
A ella, señor.
¿Qué sé yo? Ofrécele algo de tomar... Y quítale el abrigo, de prepo. Quítale el abrigo y chao. Si tienes una chimenea,
está todo
solucionado.
No. Es metalúrgico.
Manténla limpia y lista para usar. Bien.
Y con algún leño ahí a medio prender.
Mantén un cepillo de dientes con pasta... nueva para ella, porque ella tiene asco y se olvidó de lavarse los dientes. Igual mantén shampoo y acondicionador en la ducha, lo que sea. En la cocina, servilletas y vasos limpios. Advertencia: no mantengas una bata de mujer para invitado, la hará sentir que es una de muchas.
Ah, sí,
claro. ¿Cuántas habrán venido aquí?
¿no? A que hay, automáticamente le va a preguntar, ¿de quién es esta bata? Si vos vivís solo, es una bata de mujer.
¿De quién es esa bata? Tuya, mi amor, le dice.
No es mía.
Es tuya. No limpies o trapees delante de ella cuando lleguen a tu departamento. ¿Cómo se va a poner a limpiar, señor?
No, ella limpió todo.
Claro. Cuando llegue, ofrece quitarle el abrigo. Se lo acabo de quitar.
Sí, ¿cuántos abrigos?
Claro, ¿cuántos abrigos tiene?
Hay un polvo y un sobre todo.
Que se pone un saco arriba del otro.
Ya le queda solamente una prenda.
La prenda que sirve, si todo salió bien y ella se queda a dormir en su casa y todo está fantástico, sirve que usted le dé a modo de pijama una prenda suya.
Sí, un pantalón de fútbol.
Remera.
Pero no tarde un montón eligiendo.
No, pero...
La elegida de antes, pues si no... A ver, no, esta...
No.
Vaya oliendo.
No, usted ya la tiene.
Prenda, no.
Hay algo, no. Algo valioso y simbólico. Por ejemplo, la camiseta de Platense, de su club.
Oh, no mezcle fútbol con esto, no.
Sí, algo, o de Argentina, si quiere. Sí. La camiseta de Argentina.
¿Y sabe otra cosa que le gusta mucho usar a las mujeres? Los calzoncillos de los hombres.
No. ¿Dónde sacó eso?
No.
Los calzoncillos grandes, lo que tiene.
Se olvidó el barbijo, se lo presta.
Ah,
no. Los calzoncillos tipo boxer, los grandes.
Sí. Todo lo que usted quiera. Sí,
no quiero preguntarle nada más, mire.
No, cualquier pregunta.
Sí, no.
Y las camisetas bien grandes también de hombre.
Sí. Después dice, bajar el volumen.
Sí. ¿A quién?
¿De qué?
No sé a quién, porque dice a tu máquina contestadora, ¿se refiere a la mía?
No, al contestador, porque por ahí lo llaman y sale la voz por el parlante. Claro.
Claro,
y por ahí lo llama otra mujer.
Dice, ¡oye, imbécil! Y gritan, entonces, es para mí.
Sí, o sabe un amigo suyo y le dice, che, al final fue esa mina a tu casa, contame.
Dice, no te mantengas chequeado tu teléfono, es de mala educación. La mayoría de las mujeres, para mí debe ser chequeando, pero
claro.
No es chequeado. La mayoría de las mujeres evitan la iluminación. ¿Por qué? Trata de colocar una iluminación más suave. Ah, porque usted dice que si no se ven peores. No.
No, pero porque... Es lindo la penumbra también.
A mí también me encanta todo lo que sea oscuridad, penumbra, tenebrosidad.
Bueno, no tanto, que se pueda ver, pero suave.
No pongas música a todo volumen, es desalentador.
Sí.
No sé por qué, pero es desalentador. Cosas que necesitarás.
A ver.
Un tacho de basura primero. Claro, viene la mina con algo. Bueno. Ponele, viene comiendo una mandarina.
¿Pero por qué?
Una mandarina. Pero una banana, que se después quiere tirar la caja y dice, che, un tacho de basura, y no tenés.
Bueno.
Un cómodo sofá y mesa de centro. 3 o 4 lámparas. Sí. Libros, arte, fotos, librera, una cama doble con buen colchón. Sí. Granos de café, un molinillo, vasos, tazas, sacacorcho. ¡Qué lindo sacacorcho!
Es un bazar.
Zambas que más me gustan. Bueno, eso es sacacorcho.
Sí,
la marcha hermosa, la que más me gusta de todas. Señores, este es el informe, pero ahora viene la otra parte del informe, que es la repercusión de este informe en la gente.
Bueno, no sé si es un informe, son mensajes que han llegado antes quizá, ¿no?
Pues también, pero ¿qué nos cuesta interpretarlos como contestación a nuestra propia información original?
Bueno, haremos entonces eso con los mensajes que llegaron al Facebook de La Venganza Será Terrible, que es @lavenganzaradio, y también al WhatsApp de los oyentes, a donde recibimos solo mensaje de texto, que es 6585-5580.
¿Qué tal? Sí, acá Juan Carlos de Palermo dice, señores, ¿quién certifica que ustedes estén cada cual en su casa? ¿Hay un escribano acaso para verificarlo? ¿Dónde queda la transparencia en todo esto, Juan Carlos?
Bueno, pero tenemos un alto nivel de credibilidad ganado por nuestra trayectoria en los medios de comunicación.
Muy bien. Ahí está, sí señor. Yo iba a decir más o menos eso. Tenemos amigos que pueden responder por nosotros.
¿Quién?
Podemos traer acá mismo, lo podemos traer, o ahí, donde quiera, cualquiera de las tres casas. Sí. Podemos traer, enseguida, en cinco minutos puede estar en cualquiera de las tres casas, un Jorge Dorio.
Sí, bueno, sí, bueno. Sí.
Bueno, ya con eso, ya está, con eso está. Un Rolón.
No, ah, no, sí, Rolón no. Sí.
No. Rolón sí, es más creíble.
Mensajes, vamos a ver los mensajes. Ah, feliz, estaba leyendo uno de ellos.
Feliz cumple, negro, dice Santiago Nobile de
Azul. Ya pasó
Azul.
Tiro, señor. Ya pasó,
bueno,
tiro.
Gracias por todo lo que nos diste y también nos seguís dando.
Bueno, ¿en qué quedamos?
¿A
qué
bueno, se dice, sos una persona del pasado, del presente y del futuro. Muy bien. Bien. Queda bien en todos los terrenos.
Sí. Eric Palacios. Dice, un programón anoche. Andá a saber cuándo es esto.
Claro.
Estuvo bárbaro Stronati.
Nah, bueno.
Hizo lo mismo Alejandro. No hay que... ¿Qué dice? Ah, que no hay que lijar para pintar. Tiene razón. Hay que mandar la pintura arriba de la otra y chao.
No, no es así. Bueno.
Eso
no,
es pintar.
No es
¿qué me venés?
No, oh, si quieres hacer las cosas bien.
Lo enduimos, lo emparejamos. Ah, ya te probamos.
Bueno, aquí Nicolás de Tartagal, en la provincia de Salta, escucha el programa que está convaleciente en cama con dengue.
Oh.
Y parece que la gente que tiene dengue la pasa muy mal, es una enfermedad que que te hace sentir muy mal. Así que bueno, le mandamos un abrazo y dice que el programa le hace muy bien de escuchar.
Bueno, que se mejore.
Pablo Viñola dice, hola Dolina, no sé cómo lo va a tomar. Pero con motivo de su cumpleaños, cuando termine la cuarentena, te voy a llevar de regalo un hermoso mate de madera que no tiene hecho el hueco para ponerle la hierba. Es por eso que le decía, no sé cómo lo va a tomar.
No, señor. Por favor. Voy a mandar...
Señor gracioso, ¿eh?
Sí. Bien. Voy a mandarles este mensaje hasta que me lo lean, dice. Hola, Vengadores, soy Carlos Morales, chileno viviendo en Brasil, en Salvador Bahía. Bueno, tiene muchas preguntas el oyente para hacerle, ¿eh? Feliz cumpleaños, maestro, aunque atrasado, discúlpeme por repetir el mensaje. Es la quinta vez, espero que sea la vencida.
Bueno.
Nunca, dice, nunca escuché una charla del maestro sobre Bach. ¿Puede ser?
Sí, podremos hacerlo. Yo creo que hemos hecho. Hemos hecho.
Y,
pero
bueno. Y dice, o a Dolina no le gusta Bach.
Me encanta, sí que me gusta mucho. No hace falta que me, no hace falta que me guste, quiero decir. estoy haciendo memoria. Una vez hablamos seguro de un libro de la mujer de Bach, de Magdalena Bach. Que tenía un libro donde... No hay tan, lamentablemente en Johann Sebastian Bach uno se encuentra con cierta ausencia de datos por ahí. Nos hubiera gustado tener más. Pero ese librito breve de Magdalena cuenta algunas intimidades de la escritura, algunas preferencias que él tenía, etcétera, pero no mucho más que eso.
Bueno, justamente...
De eso hablamos seguro. Ahora, si hicimos... Sí, estoy seguro que sí, que hemos hecho. Pero acá podemos hacer otra de nuevo para ese amigo, sí.
Justamente, este amigo nos recomienda un libro de Albert Schweitzer, El músico poeta. que es una biografía y un estudio de la obra completa de Bach.
¿Hecha por Albert Schweitzer?
Sí,
por el verdadero.
Sí, dice, él cuenta muchas historias de Bach que contadas a la manera de Dolina serían una maravilla. Bueno.
Bueno, dale.
Gracias por la recomendación.
Sí, muchas gracias.
Santiago Casales, sí.
¿Tiene algo más, Guile?
Sí, otro. Santiago Casales de Lago Mar, Uruguay. Hola, gente, gracias por la compañía de tantos años. Dicen que ser grande no es cuestión de tamaño, sino de actitud. Y ustedes tienen la humildad de los grandes. Abrazo.
Bueno. Sí. Cecilia de Núñez dice, mire, me gusta el humor que hacen. Miren las virtudes que señala. Un humor cultivado.
Sí. Cultivado, sí. A que no sabés... ¿Qué le dijo el pepino?
No, bueno. Irónico.
Sí.
Y a la vez llano.
Ajá.
Todo esto se supone que es a favor nuestro, ¿no? Dice, el otro día mencionaron a Benny Goodman y su participación en la grabación de algunas obras clásicas. Quería aportar que en YouTube se puede escuchar un disco en el que toca la obra Contrastes de Béla Bartók.
Ah, ya va. Muy bien. Camille, gracias a Cecilia. Camila de Hurlingham dice, gracias a ustedes la noche se me hace más linda. Me gustaría que toquen un tango, el que quieran, pero para mí. Hoy tuve un día malo. Bueno.
Hay una cola larga, pero... la vamos a dejar pasar a usted adelante.
Dale. Sí.
Hay mucha gente con días malos también, ¿eh?
Sí, sí, sí. Inés García Gurasek. Hoy disfruté mi CD Bombo, que compré en la Cita Rosa, en la deliciosa y memorable actuación de Cabernet. Años después quiero hacerlo llegar mi aplauso y mi deseo de que vuelvan a conformar el grupo y llegar a Montevideo.
Bueno, hubo una grabación de Cabernet ahora en cuarentena, me parece que en el Instagram se juntaron para cantar un tema.
Mira vos, a mí nunca me dicen nada.
Bueno, hay que preguntarle al pentacadémico, pero me parece que era nueva esa grabación, estaba cada uno en su casa.
Barton.
Feliz cumpleaños, dice también alguien rezagado, Julio, dice, hace 24 años, un verano, empecé a escuchar el programa mientras estudiaba para rendir las materias de cuarto año. Repetí, pero me quedó usted, Dolina. Gracias, Julio.
Alejandra Ottolini, puse de novia y los abandoné una semana, ahora volví a escucharlos. El novio sigue estando. Les mando un abrazo.
Bueno, otra oyente que retornó es Viviana Escobar, que dice, empecé a escucharlos hace casi 30 años, pero hace algunos los abandoné. Mi actual profesora de historia es fiel oyente suya y cual hija pródiga me ha devuelto a sus brazos, no literalmente, debido al distanciamiento social. Saludos desde Tandil.
Charlie, políticamente correcto. Buenas tardes, La Barra. Soy Charlie desde algún lugar de La Mancha. Nos quedamos sin verlos en España 2020, pero en el 2021 será una... Se los espera con mucha alegría desde este lado del charco y junto a Tisonero el Morocho. Acá dice Tisonero el Morocho. No es Tisonero, es Tisoler.
Claro, pero... la terminación ero, vio que siempre es nuestra predilecta.
Bueno, una
vez nos acompañan todas las noches mientras dormimos a nuestra beba Simona, dicen César y Belén, que están en Villa María.
Graciela Luján Rondó dice, hola, quiero pedir la canción Arde Londres, se incendia.
¿Por qué están pidiendo eso a cada rato?
Bueno, porque es la que yo toco con la flauta dulce.
Ah, cierto.
Hay que prepararla con todo el conjunto musical.
Me acordaba que le habían pedido, pero no, era que usted la tocaba.
Sí. Claro, y también sé otra instrumental, o sea, de flauta nomás, que no tiene letra, que no me acuerdo del título.
Ah, bueno, muy bien.
Ah, sí. Fantástico, ¿eh?
Sí.
¿Tiene alguna otra?
No, pero que es muy básica, que quizás la conozcan porque hace pa 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 pa.
Está un poco ambigua, ¿no?
Sí, sí, la parte de los graves muy difícil diferenciar, ¿eh?
Bueno, es básica para aprender flauta para la digitación.
Para el dedo, sí. Silvia Consolo.
Sí.
Consolo. Hola. Agradezco a Barton su segmento musical de anoche, mirá. Realmente lloré. De la risa.
Ah, bueno.
Disculpe si no era esa la idea. No, la verdad es que no, señora. Aquí está Barton.
No, la verdad que no.
No, lo está poniendo en una cosa, en un modo risueño, que no era el de su intención. Bueno, ¿qué va a ser?
Claudia Rosana López, mucho frío acá en San Juan, pero no le tengo miedo al invierno con este programa lleno de sol, dice. Buena vida.
Barton. Yo aquí no tengo más mensajes, ¿eh?
Bueno, tengo más.
Rosemary Pinto, después de tanta lluvia, abrazo. Siempre estoy contenta con su compañía. Justiniano Saco, hola. No sé si ya ha sido pedido muchas veces, pero aunque sea unos pocos acordes de Novena Sinfonía de Tesla.
Bueno. No. Es eso. Numilén Meliado, saludos desde San Martín de los Andes, ¿eh? Abrazotes a los tres. Alex Caltrini y Dolina, con tanta cuarentena y restricciones de tránsito, ¿cómo es posible que los soderos sigan repartiendo sifones?
Lucas de Buceo en Montevideo, quiero enviarle un saludo a mis antiguos amigos del Hospital Psiquiátrico Vilar de Bo, ¿no? Su programa es el único nexo que tenemos a la distancia en medio de la cuarentena. Sepa que no me olvidé de ellos, digo los del Vilar de Bo, ¿eh? Bueno, gracias. Desde Alicante, ¿eh?
Sí, a ver.
Gillespie es el seudónimo de Gustavo Santaolalla, dice.
Santaolalla, debe ser.
Sí. Sí.
Santiago Alzari dice, buenas noches, ¿cómo me reí con el episodio de los perros de Gillespie? Dice. Sí, para mí fue un drama. Se pelearon acá en mi casa, en el comedor. Sí.
¿Cómo siguió eso? Están de...
A uno lo echaron, a uno de los perros.
Sí, uno de los perros se quedó afuera. No, y mi hija se llevó la perrita, que también es conflictiva,
se la llevó a otro lado. Bueno, sí, se la
llevó a otro lado. En ese momento ha sido censurado el artista Gillespie.
Sí, usted estaba contando Gillespie algo y la radio decidió cortar sus palabras.
No, bueno, lo de los perros le conté. Al final terminó bien. Bueno.
¿Terminó bien?
Sí.
Bueno, me alegro.
Saludos de Lildean González Bonilla, Carlino Penetti, Andrés García también, ¿eh?
Bueno.
No tengo más.
No, yo tampoco.
Bueno, ¿le parece entonces hacemos una pausa?
Una breve pausa, sí, con permiso.
7:50.
Somos risas.
Somos caminos.
Somos mujeres.
Somos música.
Somos pluralidad.
Somos diversidad.
Somos reflexión.
Somos abiertos.
Somos cultura. Somos AM750.
Una señal. Te cuidamos a vos, nos cuidamos entre todos, a través de Credicop Móvil desde el celular o de banca internet desde la computadora, para que puedas seguir operando desde tu casa o tu empresa. Y si necesitas efectivo, podés usar la red de cajeros automáticos o en los locales adheridos a Más Efectivo Cabal. Y para tus compras, utiliza las tarjetas Credicop de crédito y débito. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Cartera comercial y de consumo, consulta locales adheridos para el servicio Más Efectivo Cabal en www.cabal.com. Más información en www.bancocredico.com o a través de Credico responde al 0800-888-4500.
¿Usted todavía no leyó los libros de Dolina? Bueno, sepa que ya están en todas las librerías las nuevas ediciones de Planeta. Crónicas del Ángel Gris, El libro del fantasma y Bar del infierno. Léalos de nuevo o cómprelos para quedar mal con alguno. Los libros de Alejandro Dolina. Nuevas ediciones de Editorial Planeta.
El Poder Ejecutivo de la Nación dispone que la cuarentena sea una medida obligatoria para todos los ciudadanos y las ciudadanas del territorio argentino. Esta medida es de vital importancia para la contención del avance del coronavirus COVID-19. Te pedimos que seas responsable y te quedes en casa. Está comprobado que no salir del hogar es el camino correcto para salir de esto. Porque hoy, la única vacuna conocida y efectiva contra el coronavirus es quedarse en casa. Cuidarte es cuidarnos. Mantenete informado en argentina.gov.ar. Argentina Unida. Argentina Presidencia.
750.
Durante la cuarentena obligatoria, ¿se puede pedir delivery? Sí. Es más, te recomendamos hacerlo todas las veces que puedas. Cuanto menos salgas de tu casa, mejor. Si es posible, procura pagar con tarjeta para evitar manipular billetes y mantener el distanciamiento recomendado. Cuídate y cuídalo. Reducir el contacto es reducir las posibilidades de contagio. Quédate en casa. Es la mejor forma para enfrentar al coronavirus COVID-19. Cuidarte es cuidarnos. Argentina Unida. Argentina Presidencia.
La pasta del domingo, la alegría y el aroma pomarola en la cocina. Porque si es molto, molto vende.
Quédate en casa. Te lo pide molto.
Somos música.
Somos pluralidad.
Somos diversidad.
Somos reflexión.
Somos abiertos.
Somos cultura.
Somos política.
Somos mundo.
Somos radio.
Somos AM750.
Una señal. AM750. Una señal.
Continuamos en La Venganza Será Terrible, cada uno desde su casa haciendo la cuarentena, como todos ustedes seguramente. Y recuerden que nos pueden contactar a través de las redes sociales. Nos buscan como @lavenganzaradio. Y también en el WhatsApp de los oyentes, que es 6585-5580.
Hablaremos hoy de torneos y justas. Estos torneos nobiliarios empezaron en Europa aproximadamente a partir del siglo X. Los caballeros, de forma individual, o si no en grupos, entraban en unos combates simulados con el propósito de mostrar su valor, su lealtad, su amor, a través del manejo de las armas. Pero, bueno, si bien el propósito no era matar, muchas veces algún finado había. Parece que el torneo nació como una fórmula para que los caballeros aprovecharan las pausas de las campañas bélicas y se entretuvieran. Esto permitía, bueno, por un lado mantenerlos ocupados, mejorar la coordinación con sus compañeros y ejercitar maniobras conjuntas que implicaran, qué sé yo, el uso del caballo, de la lanza, todo eso. Durante las treguas cabía también la posibilidad de que combatientes del bando rival se sumaran a la pelea que era de grupo. De grupo en el sentido de que era de mentiras, perdón. Se daba el nombre de gualdanas a las tropas formadas por jóvenes de las familias nobles que se reunían a caballo con traje y armas para recorrer las ciudades fingiendo combates. En los torneos de aquellas gualdanas solían lanzarse a combate caballeros con las denominadas armas corteses, es decir, las lanzas y las espadas sin filo ni punta. En realidad solamente aspiraba a hacerlo caer al tipo, que perdiera los estribos, a sentarlo, a encajarle un mamporro, pero no a matarlo. A lo largo del siglo XII, los torneos eran organizados por grandes nobles cuya reputación aumentaba precisamente por organizar esas cuestiones. Se trataba de acontecimientos costosos y el gasto en que se incurría garantizaba la fama de generoso, ¿no? Y la generosidad era una de las virtudes más valoradas en un rey o en un noble. Ocasiones para los torneos eran las grandes solemnidades de la iglesia, especialmente la Pascua de Pentecostés. También las coronaciones de los reyes, bautismo, las bodas, más, qué sé yo. Pero eran cosas de reyes y de príncipes, porque a la iglesia nunca le gustó mucho esto, ¿no? En 1130, los dignatarios eclesiásticos reunidos en el concilio de Clermont condenaron estas prácticas bajo amenaza de negar entierro cristiano a las víctimas. Entre los que se vieron afectados por esta resolución estaba el conde Conrado de Wettin, muerto en el año 1175. Dado que había fallecido mientras tomaba parte en un torneo, otro obispo, el arzobispo de Magdeburgo, se negó a darle sepultura, ¿no? Aunque se dice que más tarde transigió, pasado cierto tiempo transigió. Participar de torneos era poner en peligro el destino del alma. A partir del siglo XIII se consolidaron las justas. Consistían en el enfrentamiento de una pareja de jinetes, separados o no, por una barrera. Ya en todas las películas lo vimos nosotros. Que tenían como objetivo desmontar al oponente.
Claro,
uno venía de un lado y el otro.
Claro. Y se cruzaban en el medio.
En el medio y ahí, por ahí, es cuando te la daban, ¿no? Para ello se solía disponer de un máximo de 3 lanzas. 3 lanzas quiero decir, me parece a mí, ¿no? Que son 3 intentos. 3 intentos. Un heraldo, que a menudo iba acompañado por 2 hermosas doncellas, pasaba por varios castillos llevando cartas a los a las personas conocidas como adalides de más nombradía, es decir, los más valientes, ¿no? El heraldo también invitaba a todos los caballeros que se encontraban en el camino. El que quería entrar debía presentarse para acreditar su nobleza y su experiencia. Para lo primero mostraba su escudo. Para lo segundo debía demostrar alguna cicatriz importante. Mire, por ejemplo, este es el escudo.
Sí.
Y esta es la cicatriz.
Por favor, pero...
o al revés, no me acuerdo. Luego se recorrían ciertas actas y se buscaban los antecedentes del pretendido participante. Si en ellas había sido acusado de descortés o cobarde, o si había sido indigno del amor de una mujer, era excluido. Una posibilidad era pedir perdón a la mujer ofendida, ¿no? Prometiendo para lo sucesivo mayor respeto a ellas y a las leyes de caballería. Bueno, en aquellos lugares se levantaban espléndidos pabellones, se construían barracas, todo esto se revestía con una tapicería muy fina, unas barracas tapizadas, ¿qué te pensás? Los mejores puestos se reservaban a las damas. Otros lugares los ocupaban los caballeros de conocida experiencia, los jueces de campo, ¿no?, que debían fallar sobre la bravura de los campeones y sobre el mérito de los golpes. En un lugar donde no podía pasar inadvertida la más mínima circunstancia, se colocaban los mariscales de campo, encargados de mantener las leyes de la caballería, de dar avisos o de ayudar a algún niato, qué sé yo. Bien sabemos que en estos torneos se desplegaba un amor cortés, el amor cortés, aquella relación que se establecía entre un caballero y la dama amada y admiraba. Esto era el siglo siglo, más bien 12 y 13. Este era un amor casto, entregado por fuera del matrimonio. Es una cosa rarísima. Muchos caballeros demostraban el amor por su dama en esos torneos. Ahora bien, la etiqueta de la época no permitía que el caballero nombrara públicamente a la dama. Bien. La relación solo se expresaba cabalmente cuando el caballero combatía en un torneo por el honor de su dama. Ahí sí,
me imagino. Ahí creo que el nombre. Claro,
ahí
claro.
Podía decir el nombre. Es difícil imaginar este asunto, ¿no? Por ejemplo, mira, marido y mujer sentados en la tribuna, contemplando al caballero que entraba en batalla. Y el caballero este entraba en representación de la tipa. A veces el propio esposo también participaba en el torneo y luchaba por el honor de otra dama, tal vez la esposa del admirador de la suya, poner. En estos torneos el caballero llevaba invariablemente algún accesorio de la vestimenta de su dama. Eran los famosos talismanes llamados faveur d'amour. Si el faveur caía al suelo en el calor de la batalla, la dama le arrojaba a otro.
Sí.
Y si se le caía el otro, otro más, y así. A veces caían un gran número, y entonces las damas, sumamente excitadas acá entre nosotros, prácticamente seguían arrojando más y más prendas hasta quedarse ni desnudas. Era obligación del marido mostrarse complacido si el caballero de su esposa ganaba. Era la moda, era la moda. Algunos caballeros decidieron aumentar las dificultades que debían afrontar en los torneos para demostrar su amor. Por ejemplo, combatían sin armadura, sin casco, atados, con un parche en el ojo. Está Pierre de Montmorency, un hombre que, enamorado de Mademoiselle Jocinard, hizo lo que pudo. Ella primero le dio un brazalete y Pierre perdió. Después una banda, pero perdió otra vez. Más tarde un rizo de sus cabellos, en fin, un pedazo de su falda, una perla de su collar, otra. El pobre de Montmorency cayó en todas las justas. Exhausto se acercó al sitio de Mademoiselle de Jocinard, le arrojó un zapato y se fue. Y lo expulsaron del torneo. En un torneo dado en los jardines del viejo Louvre, sucedió que la mitad de las mujeres se vieron despojadas de todo adorno y abrigo. Los se habían entregado para que se adornaran sus campeones. Y esto parece lo mismo que le pasó al Montmorency. No habían podido devolver con honores las prendas a sus queridas. El que salía triunfante solía correr hacia el sitio donde se ubicaba su amada, y el caballero podía recibir la recompensa, que era un beso en la frente.
Bueno. Poquito, ¿no? Para semejante muestra de valentía.
No un beso en la boca, insisto, en la frente y gracias. Más tarde, rodeado de los trofeos de las armas de los vencidos, se lo trasladaba al niato, al castillo del señor de aquellas tierras, y ahí era desarmado por las damas y doncellas, ocupaba el puesto de honor en el banquete, las damas más encantadoras le daban de beber y le servían delicados manjares. El vencedor tenía la obligación de mitigar la derrota de sus adversarios con palabras corteses. Bueno, andá tranquilo, no pasa nada. Era costumbre que juglares se dispusieran a celebrar al vencedor con sus cartas. Mientras escuchaban las canciones, los heraldos indicaban a los luchadores cada una de las leyes de la buena caballería. Primero, no se debía nunca herir de punta, no, sino con el corte de la espada o la lanza. No se debía dirigir golpes al caballo, ni al rostro, ni tampoco al interior de los muslos.
Claro.
No sé si me interpreta.
Sí, señor.
Mal caballero era considerado aquel que no respetara aquel. Los más excelentes golpes, las proezas, los actos de generosidad eran anotados en registros por los oficiales de armas, se hallaban repetidos de castillo en castillo por el juglar, el cantor iba y cantaba. Y nada más. Clausuramos este informe diciendo que casi todos estos encuentros comenzaron a desvirtuarse con un acontecimiento que sorprendió a todo el continente. Nos referimos a un hecho que hemos contado mucho aquí, que es la muerte del rey Enrique II de Francia. En 1559 terminaron aquellos torneos cuando murió él. Le acertaron...
En un ojo, lanza, ¿no?
Sí, en un ojo. En la rejilla del yelmo, ¿no? Previendo la iglesia estos accidentes, los combates fueron prohibidos. Se llegó incluso a enfatizar la negativa a la sepultura cristiana a los que posteriormente murieran en ellos. Bueno, ya está. ¿Qué le parece este pequeño recuerdo de aquellos eventos que en un tiempo las películas mostraban muchísimo?
Sí, eso le iba a decir. He visto muchas películas con esas peleas, con esos torneos.
Y yo cuando era chico había algo que no entendía, que iba... había dada una barrera, iba uno de un lado, el otro de otro.
Sí.
Entonces, yo decía, ¿y si pasan por el costado qué importa? Pero no, cuando te cruzaba... El tipo te cruzaba la lanza para ver si te bajaba. Bueno, ¿con qué podemos ilustrar esta hermosa recordación? Creo que es muy conveniente escuchar el tango Cicatrices.
Por la cicatriz.
Por la cicatriz.
Claro.
Había que mostrar las cicatrices para que te dejaran anotar.
Claro.
Bueno, por eso se compuso este tango.
Sí.
Que se grabó en México en forma de bolero por nuestro querido trío Los Panchos.
Causado la vida en su triste batalla. Cicatrices que ya no se cierran nunca, porque llevan siempre trunca la esperanza de curar. Y lleno de honda amargura y de pena mi ilusión.
Es por eso que ahora vivo siempre a golpes con la suerte,
y solo quiero la muerte para mi angustiado y pobre corazón. En la cara también luzco con orgullo un recuerdo que es muy tuyo y que llevo por mi mar. Un recuerdo que me hicieron en tu nombre cuando yo jugué como hombre la vida del rival.
Cicatrices sin borrar, el tormento pasado
que
que la suerte me ha brindado y que nunca perderé.
Cicatrices de mi vida que aunque no tienen encanto,
yo las quiero tanto y tanto que jamás, jamás, ya nunca olvidaré. Yo las quiero tanto y tanto que jamás, jamás, ya nunca olvidaré.
Era el trío Los Panchos, en La Venganza Será Terrible, Cicatrices.
ADUNLAM, la Asociación de los Docentes de la Universidad Nacional de La Matanza.
Una organización creada con un solo y claro compromiso: defender la Universidad Nacional, pública, gratuita y de calidad.
Un señal.
Lo mejor de la 750 ahora también en Spotify. La 750 en versión podcast, para que la escuches cuando quieras. Lo mejor de la 750 en Spotify. Dale play.
Te cuidamos a vos, nos cuidamos entre todos, a través de Credicop Móvil desde el celular o de banca internet desde la computadora, para que puedas seguir operando desde tu casa o tu empresa. Y si necesitas efectivo, podés usar la red de cajeros automáticos o en los locales adheridos a Más Efectivo Cabal. Y para tus compras, utiliza las tarjetas Credicop de crédito y débito. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Cartera comercial de consumo, consulta locales adheridos para el servicio Más Efectivo Cabal en www.cabal.com. Más información en www.bancocredico.com o a través de Credico. Responde al 0800-888-4500.
750.
Continuamos en La Venganza Será Terrible por AM750. Cada uno desde su casa. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Mamá, quiero tener contacto con un extraterrestre. Qué bueno, Y mire, qué justo, porque el señor William Chávez, que es ufólogo, director de contacto OVNI, es su título, director de contacto OVNI, ha redactado estos consejos para enfrentar a los extraterrestres. Primero, para propiciar un encuentro, no es necesario ser fanático ni tener creencias extremistas. De esa forma, nunca se le van a acercar. Porque,
no, porque
es verdad,
ellos saben.
Ellos
que
saben. Y si uno... este está loco, dicen. Claro. No se le acerca. En cambio, el contacto es posible con ejercicios mentales de proyección holográfica. Vos te sentás así, agachado, con las patas más bien abiertas, y empezás a hacer fuerza, y te concentrás en un punto. Agarrá un punto y te concentrás. Ahí está, ahí lo tenés. Y tenés que percibir algo que está en otra dimensión. Cuando ves algo que está en otra dimensión, chao.
¿Pero qué chao? ¿Qué?
Ya está, ya lo saludás.
Pero es dificilísimo.
No, pero lo que le digo... Ahora, usted dice que está en otra dimensión. Estamos hablando de seres extraterrestres, no de otra dimensión. Son seres que tienen que ser perseguidos por otro. O si no, yo le digo que ahora estoy viendo.
¿Quién tiene que estar en contra? Yo lo atendí yo al tipo este, al William Chávez. No, lo traté bien, qué sé yo. Ahora usted bien, ¿qué quiere que le diga? Tómensela.
No, bueno, sí, pero me llama la atención, porque entonces yo digo que en este momento estoy en contacto con otra dimensión. Y no
sí,
tengo...
pero usted no es ufólogo, ¿me entiende? Bueno, él la sabe
no,
toda.
Bueno, pero no
es director de... director de contacto OVNI, toma ya.
Sí, pero tiene que estar en esta dimensión. En otra dimensión es no se puede comprobar.
Bueno, vamos a ver. Una vez que estemos cara a cara con uno de ellos, ahí está, ya lo tenemos cara a cara.
Tiene cara, ya es un dato.
Dice, no tenga miedo. Los extraterrestres contactan a las personas que creen en ellos. Ahí está. Si usted no cree, siga a su vida.
Pero ¿cómo es lo de creer? Porque...
Y ellos deben leer el pensamiento.
Hay otra gente que lo ve ahí lo más fresco y no, eso no puede ser.
¿Y, no lo ¿Y ellos creen en los humanos?
No sé, pero los humanos ya existimos, no hace falta que crean.
Claro, no es así. Es muy difícil así.
Bueno, al dominar su temor, las condiciones estarán dadas para un contacto. Prepárese para recibir noticias, ¿eh? Ellos nos comunican cosas que van a ocurrir el futuro.
Claro,
eso
claro.
Está en otra dimensión, como dijo usted. A él, le adivinan el futuro, le adivinan.
Sí,
¿qué le parece?
Es genial esto, a menos que tengan una muy mala noticia, que eso sería horrible, pero si no, es genial saber el futuro.
¿Pero claro. Futuro hasta cuánto?
Yo le diría, escúcheme, le diría al tipo.
Sí.
Si la noticia que me va a dar es buena, todo bien.
Claro.
Pero si no, mejor no me la dé. Ah, bueno, eso está bien. Y no le dice nada.
Bueno, no.
Se me da media vuelta y se va el tipo.
Se va, entonces me voy.
Pero quizás no es un futuro suyo, personal. Es un futuro...
Y si no, ¿qué me importa, señora? A mí qué me importa el futuro de los demás.
Pero no, pero es de la humanidad.
Futuro de Dorio, quiere que me adivine.
No, señor, no.
A ese lo adivino yo también, señor.
No, pero se refiere al futuro de la humanidad, como dice Barton.
Más trascendente,
bueno, entre la humanidad y Dorio, no sé con qué me quedo. Bueno, no intente hablarle en español ni en inglés.
¿Por qué?
Habla. Y no sé, porque no hablarán en esos idiomas. Dice, así usted crea que este es el idioma universal. La comunicación extraterrestre no es en idiomas terrestres, sino por medio de telepatía, ondas cerebrales.
Claro, claro.
Estamos
claro.
Acá entre nosotros, que estamos solos.
Sí.
Estamos en presencia de un chuflado marcial.
Sí, bueno. Sí.
Este señor Chávez que me trajo.
Sí.
Bueno, dice.
Bueno,
no se acerque a la nave. ¿Qué nave?
No, a la nave espacial.
¿Cómo? ¿No era que era de otra dimensión y anda
bueno.
En la nave?
Al nabo.
A la nave, señor.
Ah,
está estacionada, escucha. Para que baje...
la señal, no escucho bien.
No, para que baje el marciano.
El campo electromagnético de la misma...
Sí.
Sí. Produce en la persona que no está preparada efectos como vómitos, encogimiento y hasta la muerte.
Sí.
¿Cómo es terrible? ¿Qué? Se hacen coger.
Se va haciendo más chiquito.
No, por eso vomita, porque se encoge, claro. Y se aprieta como un pomo. Y...
Claro.
Claro.
Por ahí comió una empanada y al encogerse le queda gigante en el estómago. La
claro,
empanada.
Le queda grande.
Controle las emociones en un caso como este. No le dé la mano, no lo abrace, no le haga un saludo indígena. Ellos no lloran, ni se ríen, ni expresan emociones como nosotros. No le dan la mano a nadie, señor.
Porque no tienen.
¿Sabe que son orgullosos?
No tienen contacto físico muchas veces porque las bacterias que tenemos los humanos lo podemos enfermar a ellos.
Sí, sí. O ellos a nosotros, quizá.
Sí, bueno.
Bueno, pero no tenemos datos concretos para asegurar esto.
Está bien, pero bueno, le pasó a él.
Está dando como una verdad no, revelada.
Pero
a ver, dígame usted quién es.
Y yo vi todas las películas de seres extraterrestres que existen. Y por ejemplo, en ET, el marciano se enferma porque viene a la Tierra.
Entonces, le agarra todo el coronavirus. ¿Qué le va a agarrar?
Claro.
No sé qué le agarra, señor, pero...
Bueno.
Usted está bueno. Hablando de ficción. Acá estamos.
Haga caso, dice, hágalo caso a los mensajes que le transmiten. No por las represalias que puedan tomar, porque son vengativos también.
Sí,
son
sí.
Buenos, pero vengativos. Sino por su sabiduría. Si ellos le dicen, hacé esto,
sí.
Hacelo. Hacelo sí, porque sí. Te conviene.
Pero la sabiduría de ellos tiene una experiencia que no es la nuestra.
Bueno, pero ellos saben más. Cuando sí. Ellos te aconsejan X, entonces X. Sí. Protocolos, leyes y reglamentos.
Sí.
Primero, astronautas en cuarentena. En caso de contacto extraterrestre, los astronautas que lo protagonizan deberán pasar un tiempo en cuarentena a fin de evitar la posible introducción de bacterias contaminantes al planeta. Pero eso ¿yo? Que lo pone, ¿nosotros o ellos?
No, según si es en capital es Larreta, si es en provincia Kicillof.
No, señor, donde fuera. Bueno. Donde fuera, sí. El astronauta. Lo que vale es el astronauta. Igual no sé cómo llegamos de los extraterrestres a los astronautas.
No sé. El contacto extraterrestre debe ser inmediatamente reportado a la a las Naciones Unidas, no a la comisaría. A no, las Naciones Unidas, señor. Pero la comisaría que sabe, el vigilante.
Sí. Pero ¿quién tiene, discúlpeme, quién tiene el teléfono de Naciones Unidas? Yo le digo ahora. Bueno, ya de Naciones Unidas.
En la guía tiene que estar. Naciones
no está,
Unidas,
no
la N. En la no, porque... N, Naciones Unidas.
No, porque están en
Secretaría.
Sí, lo busca. Tiene que llamar a Nueva York. Yo no puedo pagar la larga distancia para llamar a Naciones Unidas.
A partir del año 1967, cualquier astronauta que contacte con civilizaciones alienígenas tiene la obligación
sí. ¿Eh?
De reportar el hallazgo a las Naciones Unidas. ¿Hola?
Sí.
¿Sí, hola?
Sí,
Naciones Unidas, buenas tardes.
Naciones Unidas, buenas tardes. Era para reportar un encuentro con civilizaciones de otro planeta.
A ver, atento, ya le comunico, ¿eh? Para contacto extraterrestre, marque 4. Adelante. Le paso con un asesor. Le paso con un asesor.
Bueno, bueno. ¿Con el ascensor?
¡Un ascensor! ¡Escuche bien!
Hola, el ascensorista habla. ¿Qué piso va?
Mire, no. Yo llamé porque me encontré con una estirpe de astronautas de otra, completamente de otra cosa. De otra dimensión.
Espere un segundo en línea que ya lo comunico.
Gracias. Ay, la gracia, esta mentira.
Naciones Unidas denuncia, buenas tardes.
Sí, hola. Buenas tardes. Era para reportar el hallazgo de una estirpe extranjera.
A ver, un momento.
Extraterrestre estamos hablando.
¿Usted tuvo un contacto amenazante?
No.
¿O pacífico?
No, ninguna de las dos cosas.
Aguárdeme un segundo entonces, que le comunico con el área.
Hola.
Hola, sí. Era para reportar una cosa.
Yo soy el ascensorista, quédese en línea.
Bueno, mire, voy a cortar finalmente. Hay leyes marítimas que protegen de colonizaciones extraterrestres, aunque le parezca mentira. Menos mal que nos protegen nuestras propias leyes. Las Naciones Unidas tienen un tratado, pero no con los extraterrestres.
No, claro.
Claro.
No tienen representación.
Según el cual ningún ser humano o nación está facultado a apropiarse de un planeta. O, así, algo similar existe en el caso inverso, basándose en tratados que regulan las aguas internacionales. Nadie está... Claro.
Ningún extraterrestre
apoderarse de la Tierra.
Claro, muy bien. Es recíproco esto. Ahora, cuando fue en la década del 60, que tanto Rusia como Estados Unidos iban a la Luna, ahí estaban violando los tratados internacionales. Pusieron
pero
la bandera.
Usted es un cipayo. Usted es un cipayo que habla en nombre de los extraterrestres. Nosotros somos terrícolas. ¿Qué viene usted a defender a quién?
Pusieron la bandera
y... Yo defiendo a la civilización, señor.
Bueno, nosotros somos de la Tierra.
No importa de dónde viniere.
Por eso, pero el señor está hablando...
Siempre.
El señor habla...
A los invasores.
A favor de los marcianos.
A los extraterrestres. A todos, señor.
Por eso, nosotros somos de la Tierra y tenemos aguante.
Incluso
que vengan a invadirnos.
Incluso fueron con una nave espacial, estuvieron dando vuelta por la Luna con el caño de escape, contaminaron toda la atmósfera.
No, pero ese es otro planeta, señor, tenemos que investigar.
Bueno. Señor, también hay unos marcianos que los encontraron en un pueblo de los Estados Unidos y lo tiene guardado el ejército. que ya no sabe dónde meterlo.
¿Y usted cómo sabe eso?
Gobernador, porque yo tengo contacto, señor, tengo contacto. Cuando uno es cipayo, tiene contacto.
Bueno, sí, pero usted se pasa de cipayo, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué no va allá, vive directamente allá con ellos?
Bueno,
y cuida a los extraterrestres.
Algo similar, no. Dice, los extraterrestres son considerados personas. Si ni lo vieron todavía.
Sí. Sí, todavía.
Desde hace varios años, Andrew Halley logró que los seres humanos desestimen cualquier posibilidad de dañar la vida alienígena. Y nada de este tipo, Menos mal que hay alguien que pierde el tiempo en esto. Estableciendo que los extranjeros, los extraterrestres, tienen el mismo derecho a vivir que cualquiera de nosotros.
Sí, señor, muy bien, muy bien.
Mire cómo se me pone la carne de gallina cuando veo esa explosión así de humanitarismo.
Astronautas todavía no lo conocemos,
de la raza humana,
esos ya tienen derechos.
Sí, todavía sí. Nosotros todavía estamos viendo a ver si podemos...
Claro. Naciones Unidas respeta más a los extraterrestres que a los sudamericanos, señor. Nosotros estamos pidiendo tener una banca ahí en el... ¿Cómo se llaman esto de defensa?
No sé.
En el Comité de Defensa.
Le puedo decir una cosa. Primero paguen lo que deben y después vamos a...
¿Y usted quién es?
Soy el ascensorista acá de las Naciones Unidas. Paguen lo que deben y después van a tener...
Usted se debe enterar de todo, ¿no? Que no debe...
Estoy llevando todo el
bronca. Algunos le tienen bronca acá, me parece.
Sí, ahora hay mucha bronca. Yo estoy llevando últimamente muchos científicos en el ascensor. Hay mucha bronca.
¿Por qué, señor?
Hay muchas deudas, muchas... No estamos en un momento de tirar manteca al techo, señores.
¡Qué barbaridad!
Manteca al techo, desperdician el presupuesto en un ascensorista. Eso es tirar manteca al techo. Los ascensores andan solo. ¿Usted qué hace? Hace la mímica.
Estoy sentado en una silla en el ascensor y...
El señor se entera de cosas que nosotros ni sospechamos. Sí. Yo siempre creía que ahí reinaba toda la paz, todo. No.
El otro día, esto yo no lo tendría que decir porque hasta corre el riesgo mi vida. El otro día lo llevé al presidente Trump.
¿No
en el ascensor? Sí.
¿No le pidió un autógrafo o algo?
No porque... Como entró sin barbijo, sin nada, no, me mantuve...
Él anda así, calzón quitado.
Sí. Anda escupiendo, inclusive. Sí.
Escupe a propósito, ¿no? Eso,
claro, escupe para enfermar a la gente.
Me provocaba, me decía, venga, acérquese.
Sí. qué personalidad que tiene,
¿eh?
Sí. ¿Y qué otras personas famosas?
Bueno, estuvo Obama también hace 4 años.
Oh, wow.
Muy simpático, la verdad que un señor con todas las letras. Obama es muy simpático.
Bueno, pero solamente presidente de Estados Unidos van ahí, que en el ascensor ese.
Y después van científicos, que los nombres son muy complicados, quizás no los conocerían.
Claro. Continúo. El Código Impositivo de los Estados Unidos establece que cualquier objeto elaborado en tierras estadounidenses, aunque sea vendido en el espacio exterior, está obligado a pagar impuestos.
Sí.
Ah, mire.
Según la ley. ¿Veo por qué hay muchos vivos?
Sí.
Sí. ¿Sabe lo que hacen? Hacen la transacción acá en la tierra, suben a un cohete... Firman la escritura en cualquier parte.
Claro, y después se libran de los impuestos. Un programa espacial para detectar vida alienígena es gracias a que Nikola Tesla sugirió que las ondas de radio podrían servir para contactar con extraterrestres. Actualmente existe el programa SETI, orientado exclusivamente al contacto alienígeno a través de radiotelescopio. ¿Quién inventó entonces el planetario y todo esto, el telescopio? Se lo está diciendo acá.
¿Quién?
No dijo exactamente.
Nikola Tesla, señor. Otra
no, cosa dijo exactamente.
Nada más que inventó, ¿eh? Y no Edison, señor.
Bueno.
Bueno, y finalmente, el ser humano es dueño no solamente del planeta de la Tierra, sino también del espacio que lo rodea. Tomás.
¿Hasta dónde?
Sí. La atmósfera.
Hasta que se nos dé la gana, total.
Pero la atmósfera así, no es nada, es poquísimo.
Cualquier civilización extraterrestre está incapacitada legalmente para proclamar como propio cualquiera de esos lugares. Tomás. Listo. Todo bueno, eso sí, yo se lo diría al primer extraterrestre que viera.
Sí, sí, claro.
Sí, pero se lo tiene que decir bien, de con buenas maneras. Porque
no,
si
bien,
no...
yo sí lo digo bien.
Bueno, bueno. No, pero no está diciendo bien.
Ojo que se lo estoy diciendo bien.
Sí, bueno, pero no
pero
parece.
Acá sabe quiénes son dueños de todo este espacio exterior que nos rodea.
¿Quién?
Los seres humanos.
Bueno, ¿de dónde salieron ustedes? Nosotros los extraterrestres estamos antes que ustedes acá.
¿Acá dónde?
Acá, en el universo. Ustedes no nos veían.
Esto no
nosotros...
es el universo, esto es la Tierra, señor.
Sí,
la Tierra.
Sí. La Tierra es un cascote del universo. Es un cascote. Y ustedes son microbios.
¿Y usted quién es?
Yo soy extraterrestre.
Ah, bueno.
Yo al señor lo vi tomar el ascensor al extraterrestre. Vino la semana pasada.
Aquí hace mucho que están los extraterrestres, pero se oculta eso, ¿no es cierto?
Sí. En el Unitorco. Ahí hay una gran pista de platillos voladores.
¿En cómo se llama el pueblo ese, Roswell?
Sí.
Ahí también.
¿Qué está en Córdoba? ¿También?
Sí. Ahí hay gente así de otros mundos, pero desde hace años de años. No se dice porque no conviene que se sepa.
No, y no se dan a conocer tampoco, ¿no? Pero usted va, espera, por ejemplo, en un supermercado de ahí, de ese pueblo.
Sí.
¿Ven un rato? ¿Media hora? Y al rato ve caer alguno, ¿eh?
¿A dónde? ¿En qué pueblo?
Ahí donde dijo usted.
En Roswell.
Sí. Ah, sí. Y son muy distintos. Te voy a preguntar ahí con... yo soy un periodista punzante.
¡Son muy distintos!
No, bueno, el cuerpo no se ve porque generalmente van con un mameluco plateado.
Claro, no podemos dar precisiones tampoco, además.
Nunca están desnudos.
Bueno, menos mal, ¿no?
Pero lo que sí es cierto es que tienen la cabeza pelada, prácticamente pelada, los ojos son muy grandes, negros.
Sí, a veces
tiene... Espere que estoy anotando, señor.
Sí. Un momento. Bueno. La cabeza es pelada, es como una bombita, como una lamparita de luz. Los ojos son muy grandes, negros, la nariz muy pequeña y la boca muy pequeña, que la tiene abajo de la nariz.
Ajá, mire usted.
Bastante parecido a usted.
Parecido a usted. No será usted.
Toda la
no.
descripción es un autorretrato.
Bueno, ese es todo el informe que tenemos hoy, pero
bueno,
no me digas que no hemos abierto puertas, ¿eh?
Muy interesante.
Sí, muy, muy interesante, señor.
Bueno,
si le parece, y ya que estamos en presencia de tantos extraterrestres, les podríamos presentar una de las cosas más hermosas que tenemos en el planeta, que es la música.
Ah, sí, sí. Sí, yo realmente... A mí, mire cómo se me ponen los pies.
Oh, sí, mire cómo está. Cómo se puso.
Sí.
Bueno,
vamos, dale.
Después de la pausa.
Después de la pausa.
7:50.
Somos diversión.
Somos opinión.
Somos actualidad.
Somos reflexión.
Somos abiertos.
Somos cultura.
Somos esperanza.
Somos melodías.
Somos información.
Somos AM750.
Una señal.
Durante la cuarentena obligatoria, ¿se puede ir a comprar alimentos? Sí, podés ir a comprar alimentos al negocio más cercano a tu domicilio.
pero debes respetar la distancia en las filas, no tocarte la cara. Y en caso de estornudar o toser, hacerlo en el pliegue del codo. Tenés que ir solo, no es un momento de paseo. A tu regreso, lavate las manos, sacate el calzado y limpia todos los objetos que traes de la vía pública. Reducir el contacto es reducir las posibilidades de contagio. Quédate en casa, es la mejor forma para enfrentar al coronavirus COVID-19. Cuidarte es cuidarnos. Argentina Unida, Argentina Presidencia.
¿Usted todavía no leyó los libros de Dolina? Bueno, sepa que ya están en todas las librerías las nuevas ediciones de Planeta. Crónicas del Ángel Gris, El Libro del Fantasma y Bar del Infierno. Léalos de nuevo o cómprelos para quedar mal con alguno. Los libros de Alejandro Dolina. Nuevas ediciones de Editorial Planeta.
750.
Somos música.
Somos pluralidad.
Somos diversidad.
Somos reflexión.
Somos abiertos.
Somos cultura.
Somos política.
Somos mundo.
Somos radio.
Somos AM750.
Una señal. AM750. Una señal.
Presenta Maxi Consumo, el supermercado mayorista donde siempre ahorras algo más.
Somos AM750. Derecho a la información.
Minutos, el cielo está parcialmente nublado en Buenos Aires. Humedad 82%, temperatura 11 grados 5 décimas. Se espera que Alberto Fernández anuncie hoy la extensión de la cuarentena. El presidente mantuvo ayer una reunión con el equipo de asesores sanitaristas. Durante el encuentro, el mandatario remarcó que hay que ordenar el transporte público y la movilidad en el área metropolitana. Además, pidió hacer un protocolo en los barrios de emergencia que le dé confianza a sus habitantes para resolver el problema e hizo hincapié en llevarles lo que necesiten para que vivan esta situación en condiciones más dignas. Argentina no pagó el vencimiento de intereses de deuda, pero seguirá negociando con los acreedores. Se trataba de un monto de 503 millones de dólares correspondientes a tres series de títulos globales. Sin embargo, los bonistas privados no demandarán al país para que no caiga en default y así poder seguir negociando un plan de canje de deuda. Recordemos que el jueves, el Ministerio de Economía había anunciado que el diálogo continuaría hasta el 2 de junio.
La patria grande.
Brasil ya es el segundo país con más contagios en el mundo. En las últimas 24 horas se registraron 20.800 nuevos contagios y alcanzó casi los 331.000 casos positivos. De esta manera superó a Rusia, que tiene 326.000, y quedó por detrás de Estados Unidos, que lidera este ranking, con cerca de 1.600.000 personas infectadas. El cielo está parcialmente nublado en Buenos Aires, humedad 82%, temperatura 11 grados 5 décimas. Federico Martín.
Somos AM750. Derecho a la información.
Maxi Consumo es el supermercado mayorista más grande del país. Pero no solo eso. Maxi Consumo es sinónimo de mejor surtido y calidad, la mejor atención y todos los medios de pago.
20% de descuento en distintos productos todos los días.
Maxi Consumo siempre te da algo más.
AM750. Una señal.
Continuamos en La Venganza Será Terrible por AM750. Estamos en cuarentena, cada uno desde su casa, y sumamos a tres hogares más de la Argentina. Hogares que son habitados por los integrantes del trío sin nombre: Manuel Moreira, Martín Caco Dolina y el licenciado pentacadémico Ale Dolina.
¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo le va, amigos?
Buenas noches. ¿Cómo andan?
Fantástico. Recién vengo de pasear a las serpientes que tengo.
¿Qué tienen serpientes?
Pasear, sí, dijo, ¿no? La saqué a pasear, sí. Con barbijo.
No sé si está permitido pasear.
Pero, ¿y cómo hace para que no se le salga el barbijo?
Claro, ¿dónde se lo ata?
Sí, inclusive la correa, ¿dónde se la pone?
Claro.
No, con la serpiente no necesita correa, la agarra de atrás, claro, y listo.
La mete adentro.
Así que, bueno, respetando las normas.
Bueno, me parece muy bien. Tengo entendido que hubo un exceso de
varios
pedidos de oyentes. Lo llamo exceso porque se colgó el sistema, colapsó el sistema.
Sí.
Y no sé qué habrá quedado de esa situación.
No sé qué quedó, pero Martín sabe.
Yo sé perfectamente. Hoy hay dos pedidos.
Ah, bueno.
Vale.
Proceda. Todo se resolvió muy rápido.
Espero que no sean los dos de la misma canción.
No, claro.
Sí, pero vamos a tratar de que no se note. El primer pedido es uno vía Facebook, que lo voy a leer, es para Amelia Borgiani, y dice, al TSN, yo asumo que es Trío Sin Nombre.
Sí, señor, claro.
Le pido Campos Dorados de Sting. Abrazo virtual a todos y todas. ¿Quieren pasar a lavarse las mismas preguntas?
Y entonces, la serpiente.
Sí.
Entonces, bueno, vamos a escucharlo.
Vamos a escucharlo.
You remember me while the west wind moves upon the fields of falling. You forget the sun in his yellow sky as we walk in the fields of gold. Don't you took her love for to gaze a while upon the fields of barley. In his arms she fell as a hurricane down among the fields of gold. Will you stay with me? Will you be my love among the fields of barley? We'll forget the sun.
Muy bien, hay aplausos
para
el Trío Sin Nombre, no sé si llegaron a escucharse todos.
No, ninguno.
Pero
no,
los hubo, me consta que los hubo. Lo que pasa es que estamos con otra plataforma hoy que se escucha un aplauso de...
Claro,
de
digamos, el dispositivo elige un aplauso entre todos.
Claro, el mejor.
Uno va, por ejemplo, a un acto público con 100.000 personas... Sí. Y sale un aplauso solo, es notable, ¿no?
Es hermoso. qué honor, ¿no? Qué honor ser ese aplauso.
El aplaudidor.
Sí, sí.
Qué aplauso.
Para mí tenemos que hacer el ruido ese que es similar a multitudes, que es el...
Sí, pero...
Con eso se entiende.
Inyectan muchos microbios.
Sí, sobre todo...
Hay que limpiar algunos. Todos los micrófonos.
¿Eh? No, cuando termine todo esto dentro de 20 años voy a tirar este micrófono.
Sí,
sí, yo también, sí. Este también, total no es mío.
Ah. Bueno, y la otra canción.
¿Qué más?
La pidió Natalie por Instagram y es nada menos que Jijiji.
Upa.
El indio
no, Jijiji,
con la presencia del indio haciendo su debut en la cuarentena.
Bueno, ¡opa! Adelante.
Aplausos imaginarios que llegan para el trío sin nombre en su versión de Jijiji.
Impresionante, bueno, el pogo manteniendo la distancia sanitaria, ¿eh?
Es como un rayo que dispara y se para así. Bueno, mire, hoy el programa se ha extendido muchísimo, ¿eh?
Sí, así que vamos.
Sí, como la cuarentena.
Estar con el sordo, vamos.
Y así que sí, seguimos con el sordo Gansé. Gracias a la gente del trío sin nombre, queridos.
Chao. Buenas noches.
Hasta luego.
Esta zambita andariega viene llegando y se metió a la rueda como zurrando. Se metió a la rueda como jugando. Venga y bailemos la zamba. Que ya se oye un bombisto por la quebrada. Que ya se oye un bombisto por la quebrada. Vengo desde Aymogasta para la Pirquita, traigo una flor del aire de la Lomita. A mí te lo castella, niña chulita.
¡Qué lindo, maestro!
dura, entera y dorada, la trompeta de Glen.
¿Qué les parece hacer Por la Vereda del Sol?
Sí. ¿Qué, ¿cuál es? ¿En qué tonalidad?
Si bemol mayor.
Si bemol. ¿Y cuál era? El que dice, bueno, ya la voy a ir aprendiendo.
¿Con el Indio Solari?
Con el Indio Solari.
¡Vino!
¿Qué canción?
Vamos las bandas.
¿Cómo, cómo?
¿Vamos?
¿Vamos?
Esta.
¿Vamos?
Despertos cínicos y botones dorados. ¿Y cuánto vale ser la banda nueva y andar trepando radares y misiles? Vamos a mandar rajes del cielo. Vamos a mandar. ¿Y cuánto vale tu estómago crispado y tus narices temblando por el miedo? ¿Y cuánto vale todo lo registrado? Si el sueño llega, no es que te condenas.